Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Algo que podemos reconocer de los grandes sabios de este siglo presente es cómo pueden simplificar grandes y complejos conocimientos en tan solo unos cuantos trazos de letras y números. Déjame darte un ejemplo, de seguro lo habrás escuchado. La famosa ecuación E igual MC al cuadrado. Es una ecuación muy famosa, la más famosa del mundo, y significa que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. En verdad, hermanos, esto es complejo. No es fácil expresarlo o entenderlo. De una manera simple, lo que quiere decir esta sencilla ecuación muy famosa es que la energía, escucha esto, la energía contenida en la masa de una pequeña uva podría satisfacer todas las necesidades energéticas de varias ciudades del mundo durante un día entero. Eso sí es sorprendente. Ahora, en alguna ocasión, el Señor Jesucristo, durante su ministerio público de enseñanza, les hizo una pregunta a las multitudes que escuchaban. Él les dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podemos compararlo? En verdad, si pensamos un poco y meditamos en esta pregunta, no es fácil de responder, pues, ¿cómo podremos comparar el reino de Dios? ¿Hay algo acaso que nos permita entender de una manera sencilla el reino de Dios? Te sorprenderás cuando puedas ver la sencilla respuesta del Señor y que te permitirá contemplar la grandeza del reino de Dios. De tal manera que tú también puedas verlo, puedas conocerlo y puedas anhelar pertenecer a él. Como un gran maestro, Jesús enseñaba por medio de parábolas o narraciones simbólicas, y así muchas cosas que a veces eran difíciles de entender se podían comprender mejor usando sencillas narraciones de la vida cotidiana. Esto es maravilloso, hermanos. Nuestro Señor Jesús, como un gran maestro, podía darnos claridad de cosas profundas a través de cosas muy sencillas. Claro, muy diferente, hermanos, definitivamente, a los sabios de este mundo. Las profundas verdades espirituales de Dios eran fácilmente comprendidas usando narraciones sencillas de nuestro Señor. Él usaba pescadores con sus redes, él usaba en sus ilustraciones agricultores sembrando semillas, viñadores trabajando en su viña, pastores cuidando su rebaño de ovejas, etcétera, etcétera. Es impresionante ver cómo estas ilustraciones podían abarcar mucho conocimiento profundo espiritual. Ahora, el relato del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, Jesús les pregunta a las multitudes a qué se parece el reino de Dios o con qué podemos compararlo. Muchas personas querían escuchar la sabiduría con la cual Jesús hablaba. Muchas de estas personas desconocían mucho acerca del reino de Dios Y por eso Jesús les hace esta pregunta, pero es interesante que él hace la pregunta y él mismo da la respuesta. Es evidente, hermanos, amigos, ¿quién podía responder a esta pregunta? ¿A qué podemos comparar el reino de Dios? Y él les dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden ponerse bajo su sombra. Con esta explicación, te pregunto, ¿ves el reino de Dios en la enseñanza de Jesús? Mira con atención la enseñanza de la parábola de Jesús. Él dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Tal vez alguien presente en esta enseñanza se hubiera desilusionado, pues realmente no parece lógico comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza. Los presentes, mientras escuchaban al Señor, sí conocían la semilla de mostaza. Tal vez tú y yo no la conozcamos, no la hemos visto, porque no somos agricultores ni estamos familiarizados con la labor del campo, pero los que escuchaban al Señor sí conocían la semilla de mostaza. Y te digo en verdad que te sorprenderías al ver el tamaño de esta semilla. Esta semilla puede llegar a medir 1 a lo mucho 2 milímetros. Es decir, podrías ponerla en la punta de tu dedo y aún sigue siendo tan pequeña de observar. Es verdaderamente la más pequeña entre muchas semillas. Ahora, la pregunta sigue para nosotros, ¿cómo puedo ver el reino de Dios en una semilla de mostaza tan pequeña de apenas 1 o 2 milímetros de diámetro? En la enseñanza, esta minúscula semilla, dice el Señor, se siembra en la tierra, pero una vez sembrada comienza a crecer. Poco a poco comienza a crecer y aumentar en tamaño hasta alcanzar un gran espesor. Lo que quiere decir entonces que el reino de Dios comienza también, así como esta semilla comienza a crecer hasta que se convierte en una planta. ¿Puedes ver el reino de Dios hasta aquí? Escucha la proclamación de Jesús a las multitudes. El Señor estaba con ellos y su mensaje era fácil de comprender. Él decía, vuélvanse a Dios, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La frase en la proclamación de Jesús, el reino de los cielos, es una referencia también al reino de Dios. Jesús podía decir, el reino de los cielos se ha acercado, como también podía decir, el reino de Dios se ha acercado. Pero entonces, ¿hay una diferencia cuando el Señor hablaba del reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, hacer mención al reino de Dios, es decir, indicar que Dios es el dueño de todo lo creado. Estamos diciendo que Dios es el dueño de todo lo creado, por eso decimos el reino de Dios. Dios tiene, por tanto, el dominio sobre todo lo que ha creado. Dios es el dueño de todo lo que existe. Incluso mira el primer versículo del primer capítulo de la palabra de Dios de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O también, como lo dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, queda muy claro entender que cuando el Señor usaba la frase el reino de Dios, estaba diciendo que Dios es el dueño de todo, incluso la existencia de los hombres, las personas, todo le pertenece a Dios. Ahora, cuando hace mención al reino de los cielos, hay una pequeña diferencia que debemos tomar en cuenta. Decir reino de los cielos es hacer mención a la realidad del gobierno del reino de Dios establecido en la tierra. Y esto es importante porque nos va a ayudar a entender precisamente esta semilla de mostaza que va creciendo. El Señor está explicando esta parábola, está enseñando esta parábola y muchos, al igual que nosotros tal vez hoy, estamos escuchando y estamos tratando de entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esta parábola. Una vez más, cuando usamos o cuando la Biblia, el Señor en su proclamación usa el reino de los cielos, hace mención a la realidad del reino de Dios establecido en la tierra. Por eso Jesús proclamaba el mensaje de arrepentimiento para que las personas se vuelvan a Dios. Él les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos se establecería en la tierra. Si Jesús fue quien estableció la realidad de este reino de Dios en la tierra, ¿cuándo inició este reino? ¿Cuándo sucedió? Cuando nosotros escuchamos la predicación y la proclamación del mensaje de Jesús, en algún momento Jesús preguntó a sus discípulos que lo seguían. En algún momento el Señor les dijo a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? El Señor se dirige a ellos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Muchas personas hablaban de Jesús como un profeta que había resucitado. Muchas personas hablaban de Jesús como alguien que había venido de parte de Dios. Pero el Señor se dirige ahora a sus seguidores y les dice, bueno, ¿quién soy yo para ustedes? Uno de sus discípulos, llamado Simón Pedro, le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús añade a esta palabra que da su discípulo llamado Pedro, le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla, no podrán contra ella. Y le agrega también, y a ti, Pedro, te daré las llaves, escucha esto, te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús, como un gran maestro, estaba enseñando a sus seguidores que así como una edificación necesitaba una roca de fundación, en la edificación de la iglesia, Jesús dice, mi iglesia, la roca principal o la roca principal de la fundación es Cristo mismo. La roca fundacional no podía ser ninguno de sus seguidores, no podía ser Pedro, ni Mateo, ni Juan, sino Cristo mismo. Y hay algo más que sus seguidores recibieron, porque les dice, y a ti te daré las llaves, escucha esto, del reino de los cielos, que es una forma simbólica de que sus seguidores recibieron la autoridad de Cristo en la tierra. De esta manera podemos entender que Cristo estableció su reino de los cielos en su iglesia. El reino de los cielos es su propia iglesia, donde Cristo es la cabeza y rey de su iglesia. Su iglesia es, por tanto, la realidad del reino de Dios en la tierra. ¿Puedes ver ahora el reino de Dios? La parábola de la semilla de mostaza parece que nos pretende ilustrar precisamente la historia de la iglesia de Cristo en la tierra. Desde su primera venida hasta el día en que Cristo venga por segunda vez, porque debes de saber que Jesús vendrá por segunda vez. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a los cielos, subió a los cielos, sus seguidores estaban contemplando cómo Él subía a los cielos. Y dos varones con vestiduras blancas se acercaron a sus seguidores y les dijeron, varones, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es seguro, a través de la palabra de Dios, que Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, parece que esta parábola de la semilla lo que quiere es ilustrar precisamente la historia de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿ves el reino de los cielos? Mira la iglesia que Cristo fundó. ¿Ves su iglesia? Bueno, recordemos la parábola. La iglesia de Cristo en la tierra empezaría como una pequeña e insignificante semilla de mostaza al inicio. Es la más pequeña, dice. Realmente es tan chiquitita que pasa desapercibida. Nuestro Señor dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Él está diciendo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Bueno, a una semilla de mostaza. Y esto resultaba muy familiar para las multitudes que escuchaban. Puedes ver la sabiduría del gran Maestro Jesús al explicar estas verdades profundas en cosas tan sencillas y simples que todos puedan entender. Sería para nosotros imposible encontrar un símbolo que represente la historia de la iglesia, de su iglesia, con una fidelidad tan real como es presentado por el Señor en esta pequeña e insignificante semilla de mostaza. La debilidad y la aparente insignificancia fueron sin duda las características del comienzo de su verdadera iglesia. Si tú piensas, ¿cómo vino Jesús al mundo? Quien sabemos se presenta como cabeza y rey de la iglesia. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Jesús vino al mundo como un débil bebé, nacido en un pesebre de Belén, sin riquezas, ni ejércitos, ni sirvientes, ni poder terrenal. Es más, un ángel reveló a los pastores que estaban cercanos al pesebre en Belén, él les dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Y esto servirá de señal para que lo encuentren. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo vino él, el rey de esta iglesia? Envuelto en pañales. Cuando ya fue un hombre adulto, ¿a quiénes reunió Jesús a su alrededor? ¿Y a quiénes nombró como sus apóstoles y seguidores? De seguro pensarías que Jesús reunió un gran ejército de luchadores. Y es más, muchos pensaban que el Mesías iba a venir como un gran salvador, con un gran ejército. Pero Jesús reunió a su alrededor a personas pobres, sencillas, y sin conocimientos. Él reunió pescadores, él reunió agricultores, él reunió publicanos, personas que cobraban los tributos en las mesas que había en ese lugar. Al parecer, gente más inapropiada, la gente más inapropiada para formar un reino y conmover al mundo de la presencia de su reino en la tierra. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, escogió para formar su iglesia a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios del mundo. Escogió a lo débil del mundo, para avergonzar a lo poderoso del mundo. Escogió lo que era vil y despreciable para el mundo, pero que no era despreciable para Dios. Cuando Jesús, cabeza y rey de su reino, su iglesia, entró en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo acaso con un gran séquito? ¿Con una gran compañía o multitudes? No, él entró sentado sobre un pollino de asna. Un rey del mundo nunca hubiera entrado a una ciudad tan conocida, tan gloriosa como Jerusalén, de esa forma. Los reyes del mundo no pasan desapercibidos. Siempre que ellos van de un lugar a otro, lo hacen con mucha pompa, con mucha fiesta, con mucha solemnidad. Pero aquí vemos a un rey que entra sobre un sencillo burrico. Así le dicen, ¿no? Un pollino de asno, un burrico. Realmente, este rey era diferente a cualquier rey. Ahora, una vez que terminó su ministerio de proclamación, ¿cómo terminó Jesús? ¿Cómo terminó el rey Jesús? Él terminó su ministerio público de enseñanza en la tierra, crucificado en una cruz, como un malhechor, entre dos ladrones. Él se hizo maldito en un madero, tras haber sido abandonado por sus seguidores, traicionado por uno de ellos e incluso negado por otro. Además, un rótulo en la cruz donde estaba crucificado decía en tres lenguas diferentes: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Ahí está el rey. Ahí está el rey de un reino glorioso. Y una vez que fue sepultado, ¿cuál fue la primera enseñanza que llevó a sus discípulos atemorizados a salir de su pequeño aposento donde estaban ocultos para predicar con gran valor a las grandes multitudes de Jerusalén? ¿Sabes qué dijeron ellos? Frente a las multitudes, sepan todo el pueblo de Israel, con toda seguridad como testigos de lo que decimos, que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Él ha resucitado de la muerte y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verdaderamente, el símbolo de la semilla del grano de mostaza que es sembrado en la tierra se cumplió realmente. A los ojos del hombre, el comienzo de la iglesia de Cristo fue despreciable, insignificante, débil, algo pequeño. ¿Ves el reino de Dios? ¿Puedes ver el reino de Dios? Ahora, la semilla de mostaza, que ahora sabemos que es su iglesia, el reino de los cielos, una vez plantada, comienza a crecer como toda semilla, comienza a aumentar de tamaño. Aunque la mostaza no es un gran árbol en un sentido estricto de la palabra, el arbusto de mostaza es bien conocido porque llega a crecer, dicen los especialistas, hasta unos 5 metros de altura. Y llega a tener propiedades de un gran árbol. Echa muchas ramas, suficientemente largas y espesas como para que las aves aniden en él. En la parábola del Señor, Él les dice, una vez más recordando, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de haber sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Estas palabras de Jesús pueden sonar muy llamativas para los oídos de sus escuchas, de aquellos que estamos escuchando, incluso para nosotros también. Porque es difícil entender cómo una pequeña semilla comienza a crecer cada vez de mayor tamaño. Algo muy parecido, tal vez, a la concepción de un niño. Es impresionante verdaderamente y difícil de imaginar para nuestras mentes cómo una pequeñísima primera célula va creciendo y se va multiplicando hasta formar órganos complejos, miembros completos, de tal manera que se convierte en un niño. Es difícil de comprender. En verdad, no se puede escoger una figura más claramente aplicable al crecimiento e incremento de la iglesia de Cristo en el mundo que a través del crecimiento de esta pequeña semilla. La semilla comenzó a crecer desde el día de Pentecostés y creció con una rapidez que realmente depende de la obra y potencia de nuestro Dios. Creció maravillosamente, pues en esa En esa proclamación que hubo en Pentecostés, en Hechos 2, 3,000 personas se arrepintieron y se convirtieron de un solo golpe como seguidores de Cristo. Después de eso, el registro del relato de Hechos de los Apóstoles dice que 5,000 almas más en pocos días se agregaron también a la iglesia como cristianos. Creció de una forma maravillosa cuando la iglesia que estaba en Jerusalén se expande hasta Samaria y llega hasta Antioquía y luego hasta las regiones de Macedonia, Éfeso, Filipo, Corinto, allá en Grecia, en Tesalónica, en Galacia, y llega a Roma. Se formaron congregaciones de más seguidores de Cristo, y así el cristianismo se estableció firmemente. Sus apóstoles llevaron la expansión de su reino aún a costa de sus propias vidas. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque no fue fácil. Mucha gente se burló de ellos. Reyes hicieron menosprecio de los seguidores de Cristo. Fueron maltratados con azotes. Fueron maltratados a través de tormentos. Otros fueron puestos en el cepo, en las cárceles. Cuando el Señor estuvo con ellos, sus palabras fueron claras. El Señor no les dijo que les iba a pasar bien siendo discípulos del Maestro. Él les dijo, ustedes van a ser expulsados de los lugares donde se estudian la ley, las sinagogas, y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que la gente le hace un favor a Dios. Esa gente que hará estas cosas no ha conocido a Dios. No conoce a Dios mi Padre. El Señor les dijo eso. A otros los mataron a pedradas. Los partieron en dos con una sierra. Los mataron con espada o fueron decapitados. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes, habían sido maltratados y despreciados. Anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Llegaron a ser como la escoria del mundo y el desecho de las naciones. A pesar de tal adversidad con respecto a la iglesia, su iglesia, su reino en la tierra creció mucho más. ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría esperarse que esa pequeña semilla comience a crecer? Parecía tan significante, tan menospreciable, pero comienza a crecer de tal forma que se extendió por la mayor parte de Europa, Asia Menor, norte de África, y a pesar de la feroz persecución y oposición que hubo en los siglos venideros a partir del inicio de la iglesia, se suplantó la idolatría de los ídolos falsos y llegó a convertirse el cristianismo en el credo profesado por todo el Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio en los primeros años en que la iglesia estaba. Este crecimiento debió de ser maravilloso a los ojos de todos, sorprendidos muchos de cómo creció el cristianismo. Cada vez que los cristianos llegaban a un lugar, la gente decía, estos que alborotan el mundo han llegado a esta ciudad. Pero solo era lo que el Señor estaba contando en la parábola, para enseñar que su reino, es decir, su iglesia, crecería como el grano de mostaza. La iglesia de Cristo, déjame decirte, no ha dejado de crecer hasta hoy, a pesar de las falsas enseñanzas, de las falsas religiones, de la oposición de Satanás, el adversario, el diablo, se sigue expandiendo y expandiendo por todo el mundo. El árbol de mostaza ha extendido sus ramas en todo este último siglo, en América, India, Australia, África, China y en los lugares más recónditos y lejanos. El evangelio del reino de Dios ha sido predicado en muchos lugares al día de hoy. ¿Ves el reino de Dios ahora con mayor claridad? Tal vez los que estaban sentados no podían tener la misma contemplación que tenemos hoy tú y yo. Este reino tiene a Cristo como su cabeza. Este reino es su iglesia y está formada por sus seguidores. Todos los que forman parte de su reino son llamados hijos de Dios, porque han puesto toda su confianza en la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz cuando estableció con su muerte y su resurrección su iglesia. Cuando venimos a Cristo y confiamos en la obra en la cruz del Calvario, recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna. La vida eterna es necesaria para que su reino en la tierra sea establecido cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quiénes recibirán la vida eterna? Todos los que confían en Cristo recibirán la vida eterna, porque los que le rechacen, los que rechacen a Cristo como su rey, no tendrán la vida eterna, sino que recibirán la ira de Dios. Por eso debes venir a Cristo. Por eso debes arrepentirte de tus pecados ante Dios y ponerte a cuentas con Dios para formar parte de su iglesia. Nadie, escucha esto, nadie que no ha recibido el perdón de sus pecados ante Dios puede entrar en su reino. Nadie que no haya creído en la obra de Cristo en la cruz puede entrar en su reino. Llegará un día en que Cristo, aquel que es la cabeza de este reino, que es su iglesia, manifestará su poder y majestad y pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. En palabras del apóstol Pablo, él lo expresó y dijo: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La tierra será, por tanto, llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren toda la mar. Satanás, quien era el príncipe de este mundo, será atado y su poder será llevado a nada, será limitado a nada. Multitudes de personas que no conocían a Jesucristo ahora recibirán el privilegio de entrar en su reino. Personas de toda nación, de toda lengua, de todo lugar vendrán para formar parte de su iglesia, y toda esa multitud poseerá la tierra hasta las partes más remotas. La pequeña semilla se convertirá en un gran árbol y llenará toda la tierra del conocimiento de Dios. ¿Ves el reino de Dios? ¿Quieres pertenecer al reino de Cristo en la tierra? ¿Quieres formar parte de su iglesia? ¿Quieres habitar por la eternidad en el reino de los cielos? Mira cómo la pequeña semilla de mostaza en la enseñanza de Jesús fue plantada y creció hasta convertirse en un gran árbol, el cual sigue creciendo aún, pues Cristo aún no ha venido por segunda vez. Todavía entonces hay tiempo para venir a Cristo, quien es el Señor y Rey de su iglesia. Hay tiempo para buscarle, porque solamente es a través de su obra en la cruz que recibirás el perdón de tus pecados y la herencia de la vida eterna. Este gran árbol de la parábola de la semilla de mostaza sirve ahora entonces para dar sombra a muchos animales. La sombra es la seguridad, la protección y descanso para muchos animales bajo las ramas frondosas de este árbol. Y esto es muy claro para los que forman parte del reino de Dios en la tierra, su iglesia, donde solamente aquellos que forman su iglesia serán salvados de la ira de Dios que vendrá en el juicio final, al último de los tiempos. Los que confían en Cristo heredarán el reino de los cielos. Aquellos que ya no practican el pecado y la maldad en sus corazones recibirán la vida eterna. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los inmorales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los que estafan, heredarán el reino de Dios. ¿Ves el reino de Dios ahora? ¿Puedes comprender la amplitud y la profundidad de la parábola en esta sencilla ilustración de la semilla del grano de mostaza que va creciendo? ¿Puedes ver el reino de Cristo aquí en la tierra? Si es así, mira entonces a su rey. Mira a su rey sangrante en la cruz. Mira sus preciosas heridas, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Déjame decirte, Dios aún puede ser hallado. Dios puede ser encontrado por la obra de su Hijo en la cruz. Dios puede ser encontrado. No en vano el profeta dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en derramar perdón abundante. Hoy es el día de tu salvación. Si miras atentamente la obra de Cristo en la cruz y permaneces fielmente en esa obra y confías en lo que Él ha hecho, si es así, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. En las palabras del Señor, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.